Hola a todos y bienvenidos a este su podcast Diálogos Humanistas. Yo soy Mauricio Escobar y en este episodio estoy muy emocionado, pues estaremos platicando acerca de la lección inaugural que dio Friedrich Nietzsche en la Universidad de Basilea el 28 de mayo de 1869. Para los interesados, el extracto lo pueden encontrar titulado como Homero y la filología clásica, y recomendamos la traducción hecha por Rafael Gutiérrez Girardot. Sin más preámbulos, vamos allá. Nietzsche en esta lección abordó la cuestión homérica, pero antes empieza por definir el panorama de la filología clásica en aquel entonces 1869. Nosotros hoy en día podemos buscar en el diccionario de la RAE, por decir un ejemplo, el significado de filología y entenderla como la ciencia que estudia las culturas tal como se manifiestan en su lengua y en su literatura, principalmente a través de los textos escritos. Y si le agregamos el concepto clásico, podemos remitirnos a la antigua Grecia. Mas en aquellos años, no había una opinión pública clara sobre la filología clásica, debido a que podía considerarse como un trozo de historia, un trozo de ciencia natural y un trozo de estética. Historia, porque quiere comprender en imágenes siempre nuevas las manifestaciones de determinados pueblos. Ciencia natural, al explorar el instinto más propio del hombre, es decir, el lenguaje. Estética, pues de la serie de antigüedades toma las piezas y erige con ellas una llamada antigüedad clásica, proponiendo así desenterrar un ideal. Esta confusión acerca de qué era la filología clásica no era menor para Nietzsche, pues de acuerdo a sus palabras, hacía que ésta fuera aún más susceptible a las críticas de sus enemigos. Y como enemigos, Nietzsche reconocía a dos tipos de adversarios. Los primeros, a quienes la filología era un pasatiempo inútil, algo así como una especie de burla. Y los segundos, que dicho sea de paso, era de quienes más se preocupaba Nietzsche, definidos como aquellos que lo odiaban. Hombres modernos, ególatras, vanidosos, a quienes la helenidad quedaba superada. Pero mientras están los enemigos de la filología clásica, hay disputas dentro de la misma debido a nimiedades por las distintas direcciones de esta. La vida merece ser vivida, dice el arte. La vida merece ser conocida, dice la ciencia. Y en esta confrontación se manifiesta el concepto de filología clásica. A pesar de esto, la filología clásica nada tiene que ver con las disputas de sus discípulos. Nietzsche quiere poner en claro con ejemplos cómo los pasos significativos de la filología clásica nunca se alejaron de la antigüedad ideal, sino que conducen a ella, y de ahí parte para abordar la famosa cuestión homérica. Esta cuestión no es más que la pregunta por la personalidad de Homero. Dicho de otra manera, la cuestión es, ¿existió o no Homero como el autor de la Ilíada y la Odisea? El alemán Friedrich August Wolff, considerado como el fundador de la filología moderna, a la hora de abordar esta cuestión partió del mismo lugar en el que la antigüedad griega se la quitó de las manos. Y esto es, la época de los grandes gramáticos alejandrinos. Ellos comprendieron la Ilíada y la Odisea como creaciones del único Homero. Explicaron como psicológicamente posible que obras de tan diverso carácter surgieron de un genio. Y para explicar la diversidad de impresiones entre aquellas dos obras, se comparó el autor de la Odisea con el Sol Poniente. Por ejemplo, para Aristarco de Samos, la Ilíada era un poema de juventud de Homero y la Odisea de su vejez. Asimismo, aquellos se habían imaginado una historia de la poesía homérica y de su tradición, según la cual estas diferencias no se imputaban a Homero, sino a sus redactores y cantores, ya que durante mucho tiempo se imaginó a los poemas homéricos como transmitidos oralmente y expuestos a la intemperie de cantores improvisadores y a veces también olvidadizos. Hasta que en la época de Pisístrato, los fragmentos transmitidos oralmente debieron ser reunidos en forma de libro, pero a los redactores se les permitió cargarlos con opacidades y perturbaciones. Este último punto hay que resaltarlo, pues de acuerdo al texto de Barry Powell, Writing Theory and History of the Technology of Civilization, hay fuertes evidencias de que la necesidad de registrar los versos hexámetros inspiraron al inventor del alfabeto griego en la creación de signos vocálicos. Wolf parte de este punto y toma como tradición segura lo que tan solo se trataba de una hipótesis. Si bien esto no lo explica Nietzsche, vale mencionarlo para propósitos de esta conversación. Y es que de acuerdo a Wolf, la Ilíada y la Odisea eran en realidad resultado de una adición de diversos fragmentos épicos compuestos por distintos aedos y pertenecientes a épocas diferentes y por tanto no se debían a un solo autor, y que fueron unidos cuando Pisístrato, el tirano griego, ordenó reunir los poemas de Homero. Por lo que entonces Nietzsche se pregunta, ¿qué significó Homero en la época de Pisístrato? Y puesto que aquella época se sintió incapaz de abarcar científicamente una personalidad y los límites de sus manifestaciones, Homero se convirtió en una especie de cáscara vacía. Por lo que Nietzsche vuelve a preguntarse, ¿con ello se hizo de una persona un concepto o de un concepto una persona? Y esta es la pregunta propia, la pregunta misma de la cuestión homérica. Goethe también abordó la cuestión homérica, y sobre él, el concepto de poesía popular pareció tender el puente, un poder más profundo y original que el de cada individuo creador. Pero cuando quiso acercarse a esta idea y mirarla cara a cara, entonces se colocó involuntariamente en vez del alma popular creadora, una masa popular poética, es decir, una serie de géneros nativos, pertenecientes a una misma época, a un mismo género poético, una misma materia. Pero esta tesis también resulta inconveniente, y los oyentes familiarizados con la navaja de Ockham, aquel principio según el cual, ante dos explicaciones en igualdad de condiciones, no hay que tener en cuenta una explicación complicada si existe una más simple, seguramente ya intuyeron el punto débil de este argumento. Si bien es cierto que en el método científico la navaja de Ockham no se considera un principio irrefutable, por lo menos en esta cuestión, si el genio es un producto tan raro en la naturaleza, ¿no es más fácil pensar en un único genio que en muchos genios coincidiendo en un mismo sentido? Sin embargo, para Nietzsche, la contraposición entre poesía popular y poesía individual es infundada y peligrosa, ya que toda poesía y naturalmente también la poesía popular necesita un individuo intermediario singular, y aquella contraposición solo tiene sentido si por poesía individual se entiende como esa que no ha crecido en el terreno del sentimiento popular. La única gran diferencia entre el poeta literario y el poeta popular no está en su valor, sino en la transmisión y difusión de sus poemas, es decir, la tradición. Por eso, con la teoría del alma popular creadora, no se resuelve la cuestión homérica, ya que inevitablemente nos remite a un individuo creador. Existe, por otro lado, un método alterno para poder asir y formular las individualidades de los poetas. Este método utiliza los datos biográficos, las relaciones personales, los acontecimientos de la época, entre otros aspectos, para así pretender comprender por qué el poeta es de determinada manera y no de otra. Sin embargo, la esencia del individuo es indefinible, y este método nunca concluye con un resultado que abarque al poeta en su totalidad. Y mientras menos se sepa de la época, menos satisfactorio resulta el método. Cuanto más con un objeto de estudio, o sea Homero, de quien solo se tienen las obras y el nombre. Entonces, con todas las discrepancias dentro de los poemas homéricos, el hecho de reducirlas a la tradición es absurdo, pues lo que queda de la presunta individualidad de Homero no es más que una serie de pasajes bellos y sobresalientes escogidos bajo un gusto subjetivo. Y para Nietzsche, este es el punto central de los errores de la cuestión homérica. Y cito, pues desde el comienzo, el nombre Homero no tiene una relación necesaria ni con el concepto de perfección estética, ni tampoco con la Ilíada y la Odisea. Homero, como el poeta de la Ilíada y la Odisea, no es una tradición histórica, sino un juicio estético. Y esta es la brillante conclusión de Nietzsche. Él se remonta a la época posterior a Pisístrato y se percata que por doquier se identificó a la poesía heroica con Homero, y que la antiquísima historia de la rivalidad entre Homero y Hesíodo enseña que al nombrar estos nombres se adivinaban dos vertientes épicas, la heroica y la didáctica, suponiendo con ello la significación de Homero en lo material, no en lo formal. Nietzsche vuelve a repetir: Homero como poeta de la Ilíada y la Odisea es un juicio estético. Aquellos que buscan el plan originario y perfecto buscan un fantasma. Nosotros creemos en un gran poeta de la Ilíada y de la Odisea, pero no en Homero como este poeta. Aquella época que inventó la leyenda de un Homero no adivinó una singularidad estética, sino una material, en la que pertenecen una serie de descubridores míticos de una nueva rama artística, a los que se dedicaron con gratitud todos los frutos posteriores que crecieron en esta rama. Y aquel genio maravilloso, concluye Nietzsche, al que debemos la Ilíada y la Odisea, forma parte también de esta agradecida posteridad. También él sacrificó su nombre en el altar del antiquísimo padre de la poesía épica heroica, el altar de Homero. Y bueno, eso es todo de mi parte. Yo soy Mauricio Escobar. Espero que hayan disfrutado enormemente esta conversación. Y nos vemos en el siguiente episodio de Diálogos Humanistas.